José Melero y Fran Simón.
Imparables.
COPE. Estar informado.
No sé cómo, pero hemos pillado por su tierra, que es Vitoria, en Euskadi, a nuestro siguiente protagonista, Josu Feijóo. Un tipo que un día decidió comerse el mundo y yo diría que lo ha conseguido de manera literal y por eso ahora, pues fíjate, va a tener que ir más allá.
Sí, le detectaron cuando tenía unos 25 años diabetes y del tipo 1 y 30 años después ha logrado escalar las 7 cumbres, incluido el Everest. Es el primer diabético en lograrlo. De esta manera vio cumplido parte de su sueño desde que era pequeño. Y digo esto porque todavía le falta... todavía un poquito más. Viajar al espacio exterior. También sería el primer diabético astronauta en alcanzar esta meta. Josu, ¿da más miedo tu currículum que las montañas o el espacio? ¿Eres consciente de lo que has logrado, de todo lo que has logrado?
Pues mira, la pregunta es buena, porque muchas veces cuando voy a dar conferencias, yo soy coach de motivación, si hay un ponente que sale detrás mío, dice, ¿y ahora qué digo yo? Y también reconozco que muchas veces cuando el presentador comenta lo que he logrado a nivel deportivo y a nivel profesional, mucha gente se queda como asustada. Y yo lo primero que digo es, a ver, soy un tío luchador, soy muy, muy trabajador, soy tan metódico que hasta yo me tengo miedo con lo ordenado que soy. Entonces, el currículum que yo tengo es el, digamos, el premio a muchos años de no rendirse nunca.
Ya. Hombre, yo creo que pienso que, claro, cuando completas algunas de estas proezas, yo al menos me di cuenta de lo grande que es la naturaleza, de lo enorme que es y qué poquita cosa es el humano. Pero es que tú has desafiado todo eso. ¿Y tú no te sientes un ser superior?
No, vamos, eso jamás, jamás. Además, yo hago karate kyokushin y nuestro maestro, Matsuyama Aoyama, el primer precepto es el de la humildad. Entonces, yo más que definirme como una persona con grandes logros, me defino como una persona privilegiada. He tenido el privilegio de poder cumplir esos sueños que tenía de pequeño, ¿no? El ser adulto, pero de vez en cuando sacar al Peter Pan que llevo dentro y luchar por esos sueños de la infancia. Pero superior a nadie, vamos, jamás. Es más, no me gusta ni que me lo comenten.
Eso está bien. Y cuando alcanzaste el Everest, confiesas que lloraste. En ese momento, ¿qué sientes cuando estás en la cima?
Bueno, alpinísticamente hablando, ha habido tres montañas que me han marcado. La primera fue el Mont Blanc, porque además yo lo escalé con 16 añitos, que fui durante muchos años el más joven del Estado español, nos estamos remontando al año 80. Luego, el McKinley, cuando llegué a la cima del McKinley, que fue 11 meses antes que la cima del Everest, dije, ¡ostras, soy bueno! O sea, dije, he escalado el McKinley, o sea, dije, soy bueno. Pero yo desde pequeñito, desde los 8 años, he querido escalar el Everest. Yo soy una persona ambiciosa, con los pies en el suelo, pero soy ambicioso. Y en el País Vasco la montaña es una religión. Y a mis padres pues les gustaba la montaña, me llevaron al Gorbea, subí al Monte Gorbea, que es el más alto de Álava, 1.472 metros, y le dije a mi padre, oye, ¿cuál es el monte más alto del mundo? Y dice, el Everest, dije, pues lo voy a escalar. Y hasta que no llegué a la cima... Y dice encima, con 41 años, imagínate si pasaron años, todas las cimas que he ido escalando a lo largo de mi vida, todas, absolutamente todas, cuando llegaba, los últimos metros mi mente volaba y me veía llegando a la cima del Everest. Así que imagínate aquel 18 de mayo del año 2006, pues 40 metros antes de llegar a la cima del Everest, cuando mi sherpa me dijo, Josu, la cima del Everest, y la vi y dije, ostras, que voy a llegar. Y es algo tan surrealista que empecé a llorar y fíjate que lo normal es estar en la cima de 2 a 5 minutos. Pues yo estuve 55 minutos porque se me fue la pinza y de 55 minutos me tiré 50 llorando, pero llorando de emoción y de alegría, porque es que la verdad es un puntazo esa cima.
¿Y a quién, de quién te acordabas en esos momentos? ¿En tus padres, los que seguramente también le habrás hecho sufrir con tus locuras, o a tu pareja, no sé, o hijos si hubiere? ¿En quién pensabas? Aquí diría, joder, qué
pues
pena,
mira,
que no está aquí tal persona.
Metros, lo primero que pensé, además lo pongo en mi último libro, me acuerdo que a 5 metros de la cima del Everest me paré, miré al cielo y dije, gracias a Aitá, o sea, papá en euskera, por concederme este día, porque estaba totalmente despejado, la velocidad del viento era cero, La temperatura es la que se supone que tiene que haber en la cima de Everest, 42 bajo cero, y es que era un día perfecto. Y me acordé de mi padre que había muerto, bueno, hacía ya un montón de años, la verdad es que ya ni me acuerdo de mi padre. Y luego, hombre, pues 3 meses antes yo había sido padre. Como iba con el teléfono vía satélite, intenté llamar primero a mi madre, pero pues que se me hizo un nudo la garganta de la emoción y la dejé más preocupada. Claro. Y yo me desde la cima y dije, joder, la he dejado hecha polvo. Dije, bueno, voy a llamar a mi mujer y otra vez. Y yo decía, madre mía, no voy a llamar a nadie más porque la voy a cagar. Se van a pensar que la estoy palmando.
¿Y de dónde encuentras la motivación o de dónde la sacas para poder hacer todas estas proezas?
Ya os he dicho que soy ambicioso. Cuando me meto en un proyecto, normalmente mi hoja de ruta va en línea recta. Ten en cuenta que a mí me acompaña una patología, que es la diabetes, y me tengo que pinchar 4 veces al día. Entonces, no tengo excusas. A mí no me gusta poner excusas. Entonces, mi motivación es mi ambición.
Bueno, estamos hablando de anécdotas, o por ejemplo, cuando llegaste al Everest, en quién te acordabas, esas llamadas en donde transmitías más preocupación que alegría. Y claro, la cantidad de veces también que habrás estado a punto de perder la vida, también habrán sido unas cuantas. ¿En cuál pensaste, uff, esto es el final?
Hombre, un par de veces sí que le he visto las orejas al lobo. Recuerdo que llegando a la cima del Everest, en los últimos 250 metros, pasé por el cadáver de 4 compañeros míos. No de mi equipo, sino gente que había conocido en el mes y pico de expedición en el campo base y pasaba por encima de los cadáveres. Y me acuerdo que el primero que vi dije, ostras, Josu, céntrate que podría ser tú. Porque quién me dice a mí que ese no es mejor que yo. Entonces, y pensé en mi hija, dice, vamos a centrarnos. Porque he visto morir a gente. Y yo tuve una vez una situación muy complicada en el Everest en el año 99, en el otoño, que me caía una grieta de 20 metros y, bueno, me sacaron a las 3 de la madrugada. Pero vamos, pues no sé, yo creo que tiene que existir el ángel de la guarda porque a mí me salvó.
¿Y qué sientes cuando veías a esa gente morir o pisar encima de los cadáveres?
Yo tengo una peculiaridad, tengo muchas, pero tengo una, y es que tengo la empatía muy baja. Podría ser un psicópata presente. Soy frío. Entonces, he visto morir a gente de mi cuadrilla, o sea, de mi cuadrilla personal. 4 personas hemos estado en la cima del Everest. Cuando salimos los 4 juntos, deberíamos tener 80 dedos. Y yo tengo 20 y en total tenemos 39. Imagínate lo que les faltan a mis amigos. Y me da pena, pero está dentro del canon, del peaje que hay que pagar por acceder a este tipo de cimas, que son altas y son complicadas. Y no sé, igual muchas veces mi empatía tan baja pues ha hecho que no me ponga en situación de compañeros o de personas que bien han sufrido terribles amputaciones o han perdido la vida.
Oye, Josu, hablamos ahora ya de lo que viene. Te estás preparando para ese viaje al espacio exterior que tendrá lugar en febrero, previsiblemente. No sé si se han adelantado las fechas o se han atrasado un poco.
No. A ver, bueno, obviamente hace el 30 de octubre del 2016 mi transbordador espacial, el Enterprise, pues en un flight test tuvo un percance, se desintegró. Bueno, murió un astronauta, el copiloto resultó gravemente herido. Yo calculo que me quedarán antes de ir al espacio exterior entre 10 a 16 meses.
¿Y cómo es eso de querer ir al espacio? Es decir, ¿cómo dices, yo quiero ir al espacio, cómo te cogen, si tienes que pasar alguna prueba de selección?
Bueno, esto no es una historia que te levantas una mañana y dices, quiero ser astronauta. Entonces, y desde luego que la diabetes no ha sido ninguna causa que me haya motivado extra. No. Yo quería ser astronauta desde los, creo que 5 años, y además en la carta de los Reyes Magos es que se lo pedía.
Decir que Josu estuvo ya antes a 24.000 metros de altura en un caza ruso. Oye, Josu, has hablado de la diabetes, te lo detectaron hace casi 30 años, los médicos no te recomendaban ese viaje al espacio. ¿La medicina ha avanzado tanto que ya te lo permite o desafías directamente a la salud?
Mira, para bien o para mal, sigo siendo el primer diabético del mundo que llegó a la cima del Everest, y para bien o para mal soy el único astronauta diabético del mundo. A mí me detectaron la enfermedad el 28 de diciembre de 1989. Yo justo acababa de llegar de Estados Unidos de estudiar. Y en la analítica de sangre, coincidiendo que pues nos la hicieron el 21 o el 22 de diciembre, el 28 se hace la jornada laboral con los médicos, me llaman y dicen, oye, tus niveles de glucosa en sangre son altos. Y dije, ¿y eso qué es? Y me dijeron, pues diabetes. Y dije, ¿qué es la diabetes? Yo no había ido nunca a hablar de la diabetes, nunca. Automáticamente me pidieron una prueba de glucosa, ya que te meten una carga muy alta de glucosa en sangre, y bueno, o sea, me salió una curva exagerada y me dijeron, eres diabético tipo 1. Y desde luego que mi médico endocrino, la doctora Purificación Arechavalaga, Puri, me dijo, Josu, olvídate de escalar el Everest y olvídate de ser astronauta, porque la NASA y ningún diabético nunca ha escalado el Everest, porque va en contra de la lógica. Y bueno, igual es que soy Tauro, soy un cabezón.
Pues puede ser, sí. Pero una vez que cuando subas al espacio y vuelvas a poner los pies en la Tierra, ¿te va a quedar una sensación de vacío o es que a lo mejor te queda retos por hacer?
Yo creo que la persona que se despierta a las mañanas y no piensa que tiene que escalar el Everest de nuevo, está perdido. Yo no me refiero al Everest ya físico, una montaña de 8.848 metros, me refiero a tu Everest particular, el del día a día. Yo cuando llegué a la cima del Everest, que en mi caso era una montaña físicamente hablando, no cogí y dije, se acabó, no. Tengo que seguir haciendo cosas y cosas y cosas. Yo desde hace ya 3 años estoy intentando, lógicamente, seguir buscando financiación, porque yo voy a ir al espacio y sí, voy a probar una serie de sensores y voy a hacer un estudio con citoquinas inflamatorias, que desde luego que en ratas de laboratorio de la Universidad de Ginebra, en Suiza, han curado la diabetes. Ahora hay que probarla en humanos. Pero estamos hablando del primer paso, de la primera piedra. Y yo estoy trabajando con los mejores científicos del mundo. Y yo soy el conejillo de Indias. Pero el vuelo que voy a hacer con Virgin es suborbital. Entonces, a mí hace 3 años, en una de las pruebas que hice en el Centro Espacial Ruso, porque voy todos los años un par de veces, me han propuesto irme a vivir a la Estación Espacial Internacional para acabar los experimentos que podrían indicar la línea de investigación a seguir. Entonces, yo ya no estoy pensando en mi viaje al espacio en los próximos 10, 16 meses. Yo estoy pensando en volver de ese primer test, de ver cómo se ha comportado mi cuerpo, porque no sabemos cómo se va a comportar el cuerpo de un diabético en microgravedad. No lo sabemos. Sabemos cómo se comporta en la alta montaña, porque ya justo llegué yo a la cima de Everest el 18 de mayo, y el 20 y el 23 llegaron 2 tíos más. O sea, por dos días soy el primero, pero podía haber sido el segundo o el tercero. Entonces ahora sabemos que los diabéticos podemos hacer 8.000, que antes estaba prohibido. Y aunque el Everest solo lo hemos escalado 4.040 personas, por lo menos hay 3 diabéticos. Bueno, hay 4, porque luego, 6 años después, un canadiense diabético también hizo cima. Pero en microgravedad no tenemos ninguna información. La primera la voy a traer yo. Y si la información que yo traiga de mi vuelo espacial es positiva, yo lo que espero es encontrar empresas que estén concienciadas con financiar unos experimentos, repito, desde la Universidad de Ginebra, y ver si encontramos ya la cura definitiva a lo que es la mayor enfermedad a nivel mundial. Los diabéticos somos el número uno, somos los que más hay, somos los más caros de mantener a través de la seguridad social, y somos un negocio para las farmacéuticas, obviamente.
Pues Josu Feijóo, deportista, va a ser el primer astronauta diabético que viaja en el espacio exterior, y quién sabe si esas investigaciones darán como consecuencia, como conclusión, el final o un tratamiento que acabe con esta enfermedad de la diabetes que afecta a tantas personas en todo el mundo. Josu Feijóo, muchísima suerte, muchísimas gracias por atendernos aquí en Imparables, porque aunque tú no lo pienses, eres un ser superior por todo lo que has conseguido, eres imparables.
Espero que todo el mundo escale su particular Everest. Muchísimas gracias a vosotros y, como siempre, a vuestra disposición. Un abrazo a todos.